Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, salud, gastronomía y bebidas. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Aquí en Acreditados también nos podés escuchar por internet, www.radioamadeus.com.ar. Nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Hoy tendremos para compartir con todos ustedes el segmento de arte aquí en Radio Amadeus por Acreditados a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza. Calcule que eso va a ser tipo aproximadamente a las 11 de la mañana. Son las 10 y 3 minutos. La temperatura en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 grados 4 décimas. Y comienza Acreditados con toda la información.
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Diez y siete minutos aquí en Acreditado Segmento de Salud, y hoy vamos a estar hablando de la importancia de ser donante. Días atrás se conmemoró una nueva edición del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, y estamos en comunicación con una persona que nos va a poder informar en forma precisa, útil, ¿no?, y resaltar la importancia de tener esa actitud de donación de médula. Vamos a estar hablando con Fernando Piedroski, director de la Asociación Civil ALMA. Fernando, muy buenos días. Julio García Lorri te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por la difusión.
No, estamos realmente para eso. Ya hemos dialogado, ¿no?, en otras oportunidades. Pero bueno, ser donante, ¿no? Hay mucha cuestión en torno a la donación, ¿no? Pero me parece que la donación de médula está considerada como algo así muy, muy distante, muy lejano. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
Mira, para empezar, comentar que la donación de médula se puede ejemplificar como el acto más altruista, sí, que puede existir en el ser humano. Es donar, como dice el eslogan, como dicen las campañas, vida en vida. Es simplemente una extracción de sangre que no conlleva mayor preparación, no es dolorosa, no le complica el día al donante, es muy fácil de realizar, y pacientes con linfomas, con leucemias, con mieloma, que sin esa donación de médula no podrían salir adelante de la enfermedad. Como bien mencionabas, se cumplen un aniversario del registro argentino, 20 años desde que se creó el registro argentino de donantes voluntarios de médula ósea. Claro. En esos 20 años se realizaron 1.500 trasplantes en pacientes que no tenían un donante compatible en su círculo familiar, lo cual es importantísimo, 1.500 personas que pudieron continuar con su vida normalmente gracias al gesto
generoso,
altruista, voluntario y generoso, como bien decís,
de una persona desconocida.
Persona.
De una persona desconocida, al no ser familiar, obviamente, ¿no?
Claro.
Perfecto.
Y es muy fácil inscribirse. Comúnmente nos llegan a través de redes sociales o se ven en afiches en hospitales, campañas de donación voluntaria de sangre.
Bien.
En esas mismas campañas uno puede completar una planilla y manifestar su intención de ser donante de médula. Entonces, una pequeña muestra que le van a extraer junto con la extracción de donación de sangre, va a ir al INCUCAI para que codifiquen
las características,
tipo,
¿no?
Exactamente. La característica, el tipo de médula, el código genético de esa médula. Y eso va a un banco. En el caso de que algún día una persona sea compatible con ese registro que existe en el banco, van a comunicarse con quien donó y manifestó su interés y le van a volver a consultar.
Perfecto. Y ponele Fernando, que soy yo, ¿no? Estoy en el, sí, en el registro, estoy inscripto. Hacen una compulsa y resulta, ¿no?, que las características aportadas por mí les resultan útil a una persona, ¿no? Me contactan para una nueva extracción, ¿no?
Te contactan primero para ver si seguís con la intención de donar.
Sí, supongo, sí, porque no me bajé del registro, así que estoy, dale.
Así que ahí te llaman, sí, te hacen un estudio a ver si no tenés ninguna enfermedad, si no estás forzando ninguna infección, y en el caso de que esté todo ok, te van a dar un estimulante.
Bien.
Que es una medicación para que el CPH que está dentro de la médula, para explicar, podría decirse que es el caracú, el tejido blanco, sí, de adentro de los huesos,
sí, sí,
salga a las venas, al torrente sanguíneo. Entonces, tomas ese estimulante te hacen una extracción y eso es lo que le van a inyectar a la persona que necesita la donación de médula.
Perfecto. Estamos en comunicación con el director ejecutivo de la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, ALMA, Fernando Pietrowski. Vamos a, si me permitís, Fernando, vamos a puntualizar algo que es sumamente importante tener presente. Uno asocia generalmente que esta donación es intrafamiliar, pero hay un numerito que vos seguramente lo debes tener muy en claro, que establece que no es tan así. No siempre la donación puede ser efectuada desde una persona del círculo familiar, porque solamente uno de cada cuatro encuentra un donante compatible en su familia.
Así es, por eso es la importancia de formar parte de ese registro, porque no es tan fácil. En una oportunidad, en una charla que estábamos dando en la Asociación para Pacientes sobre Donación de Médula,
sí,
un técnico del INCUCAI hizo este ejemplo. Encontrar el donante en ocasiones se parece a ganar el Kini 6 de las posibilidades que hay.
O sea que es realmente complicado. Nosotros tenemos el Día Nacional, ¿no?, de Donante de Médula Ósea, pero también tengo entendido que hay un registro a nivel internacional, ¿no?
Así es, en cada uno de los países hay un registro de donantes voluntarios. El registro argentino forma parte, bien, de ese registro internacional, entonces las búsquedas serían en este orden. Primero el paciente busca en su grupo familiar,
bien,
si no lo encuentra...
Vamos al nacional.
Al nacional, y si no lo encuentra en el nacional, pasa al internacional. Aquí en Argentina hubo pacientes que recibieron médula ósea, por ejemplo, de personas desde Alemania.
¿Y nosotros hemos aportado también para personas que están en el extranjero?
La verdad no sabría responderte, bien, a esa pregunta muy buena. Me comprometo a averiguar,
así como
y en
recibimos
una próxima comunicación te,
sí,
lo,
dale,
digo.
Así como recibimos, sería interesante también, ¿no?, poder mostrar orgullosamente ese logro, ¿no? Un donante nacional ingresó en el registro y permitió, ¿no?, contribuir,
sí, sí,
a la salud de una persona residente, no sé, en Italia, en Taiwán, en donde sea, ¿no?
Así es, me comprometo a buscar esa información.
La solidaridad atraviesa fronteras. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, Fernando. ¿Cómo hace la gente para contactar, para obtener información útil sobre este tema?
Bien, la manera más simple sobre esto es ingresar a la página del INCUCAI.
Sí.
Ahí inclusive van a encontrar el listado de centros donde se puede recolectar, donde uno puede manifestar la voluntad de ser donante voluntario de médula ósea, como,
perfecto,
así también las campañas que se van llevando adelante.
Bien.
Y para estar en contacto con nosotros, con la Asociación ALMA, ingresando a nuestro sitio web www.asociacionalma.org.ar.
Perfecto. Acá un oyente atento que está siguiendo nuestro diálogo me pasa la siguiente dirección electrónica: www.argentina.gov.ar/salud/mapa-de-médula también, ¿eh?
Así es.
Sí,
así
sí,
es.
Sí. Bueno, un gran abrazo y mi más sincero agradecimiento a vos y a todo el equipo de ALMA por la tarea que realizan. Y como siempre te digo, Fernando, este espacio está a disposición de ALMA.
Muchísimas gracias, Julio. Para nosotros siempre es un placer poder compartir unas palabras contigo.
Muchas gracias y buen fin de semana, Fernando.
Igualmente.
Adiós.
Use it, please don't.
4300-0114-5031-9801. Estabas escuchando Acreditados. Estamos en este momento en pleno segmento de salud en Acreditados. Y el tema ahora pasa por la campaña nacional de detección de glaucoma 2023. Campaña que se va a desarrollar durante la jornada del viernes 21 de abril. Y estamos en comunicación con el doctor Daniel Grigena, y es una autoridad en el marco de esta campaña, porque tengo entendido que es el co-director. Muy buenos días, doctor Grigena. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buen día, Julio César. Encantado de poder conversar con ustedes y colaborar juntamente con todos nuestros compañeros. No soy el único, somos muchos en esta campaña de detección.
Perfecto. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Glaucoma, y acá vamos a necesitar de su orientación y sus conocimientos. Glaucoma está íntimamente asociado o directamente asociado con el nervio óptico. Y acá se, ¿no?, empieza a abrirse el abanico.
El glaucoma es el ladrón silencioso de la visión.
Exacto.
Es una de las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo, porque uno puede ser ciego por cataratas y se opera y recupera la visión. No ocurre lo mismo con el glaucoma. Y el gran drama del glaucoma es que no tiene síntomas. El paciente no se da cuenta que lo tiene. Y a veces es demasiado, en general es demasiado tarde.
Sí.
Cuando se da cuenta.
Y es terrible eso. Y cuando en el organismo, ¿no?, empieza a haber dificultades en materia de glaucoma, hasta la pérdida de la visión, ¿cuál es el tiempo que transcurre? ¿Cuál es la ventana? ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar?
El tema es que el paciente no se da cuenta.
No, por eso. Pero...
Y cuando se da cuenta, habitualmente lo detecta, si es temprano,
sí,
lo detecta el oftalmólogo.
Correcto.
De manera que la clave es hacer controles oftalmológicos. En toda la vida hay que controlar la visión, en la escuela,
sí,
a la escuela, cada tanto hacer un control de visión. Y hay un momento clave, porque la enfermedad es más frecuente, es decir, puede ser a cualquier edad, es más frecuente arriba de los 40 años, y en ese momento exacto aparece la presbicia. Esto es previdencial, porque la presbicia es cuando el paciente, cuando la persona comienza a tener problemas en la visión de cerca, y él, cuando concurre para tener anteojos de cerca, el oftalmólogo debe tomar la presión ocular, que eso es algo clave.
Ah, perfecto. O sea que el cuerpo sigue siendo bastante bueno con nosotros, nos avisa.
Sí, nos avisa. También puede haber glaucoma en la infancia, en el juvenil. Eso es mucho más raro, pero es clave que en toda la vida se hagan controles oftalmológicos. En la edad escolar siempre hay controles oftalmológicos, y en la edad juvenil no tanto, pero es bueno cuando se usan mucho las computadoras, etcétera, hacer de vez en cuando un control. Y de paso, si el oftalmólogo da un anteojo de descanso, le toman también la presión ocular al paciente.
Bien, o sea que el tema pasa por la prevención. Y hay factores que inciden, Como usted decía, doctor, la edad, más de 40 años, hay que estar atento. Antecedentes familiares, ¿no? Personas que integran grupos familiares con antecedentes en glaucoma. El uso de corticoides, tengo entendido, ¿no? El uso de cortisoides.
Bueno, acá hay que hacer una distinción.
Lo estamos perdiendo, sí, doctor. Vamos de vuelta. Lo perdimos, así que díganos de vuelta, por favor.
Bueno.
A ver, doctor, lo estamos perdiendo. Fíjese.
Hola.
Lo escucho.
Hay muchos tipos de glaucoma.
Bien.
Y dos de ellos son los más frecuentes. El glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El ángulo se refiere al ángulo entre el iris y la córnea. El de ángulo abierto no tiene nunca. El de ángulo cerrado puede tener muy agudos con dolor, etcétera.
Correcto.
En la coma de ángulo abierto, los corticoides están contraindicados.
Bien.
O sea que no hay que usar corticoides.
Perfecto.
En la coma de ángulo cerrado, no hay que utilizar antiespasmódicos que estrechen aún más el ángulo, y algunos algunas medicaciones tranquilizantes también están contraindicados. Y eso lo sabe bien los médicos, el oftalmólogo sabe, puede darse cuenta de qué tipo de glaucoma tiene o puede tener el paciente.
Correcto. Y vamos a señalar también que un traumatismo en los ojos es un factor muy importante a tener en cuenta.
Bueno, ese es un tipo de glaucoma menos frecuente. Mm. Se llaman glaucomas secundarios, entre los cuales está el glaucoma traumático.
Sí. Pero
desde ya que sí, un traumatismo severo en los ojos, pero eso lleva a la consulta inmediata con el oftalmólogo y se da cuenta si el paciente tiene o puede llegar a tener glaucoma.
Perfecto. Bueno, entonces, eso. El 21 de abril es esta campaña, y es una campaña que está dirigida a toda la comunidad, no a las personas categoría pacientes. Así que todas las personas interesadas en hacerse un control se pueden acercar a los distintos lugares que forman parte de esta campaña. Y yo voy a compartir un cuadro que tengo acá sobre distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que van a participar. Por ejemplo, el 21 de abril, que es donde se va a desarrollar esta campaña, en el Hospital Alemán van a recibir consultas de 8 a 16 horas. En el Hospital de Clínicas, de 9 a 11 y 30. En el Hospital Italiano, de 9 a 12. En el Hospital Militar, de 7:30 a 12:30. El Hospital Rivadavia, de 9 a 13 horas. El Hospital Santa Lucía, de 8 a 12. Y el Policlínico Bancario, de 9 a 13. Pero es una gran cantidad de lugares donde las personas se pueden acercar. Doctor, ¿dónde las personas interesadas en este tema pueden obtener información?
Sí, esto es clave.
www.oftalmologos.org.ar
es el sitio del Consejo Argentino de Oftalmología, que desde hace más de 20 años, casi 30, organiza todos los años la campaña nacional de detección de glaucoma. Entrando a ese sitio, las personas de todo el país pueden acceder a cuáles son sus centros. Hay más de 150 en todo el país.
Sí, sí.
En provincia de Buenos Aires y en casi todas las provincias del país hay centros de detección, y entonces cada uno puede saber cuál es el centro de detección. Ahora, ¿qué ocurre con cada paciente si el que lo examina encuentra algo que lo hace sospechoso de glaucoma? Porque le van a tomar la presión ocular y le van a mirar el nervio óptico, lo va a derivar a su oftalmólogo o a su hospital público o a su prepago, lo que tenga, para que haga una consulta y luego un seguimiento.
Perfecto. Bueno, de hecho, estoy en la página de oftalmólogos.org.ar. La información es muy clara. Está el mapa y el listado de todas las sedes y horarios de funcionamiento, ¿no?, de la campaña del día 21 de abril. Y en lo personal, me voy a dar una vuelta por el Hospital Alemán, que me queda cerca.
Buenísimo.
Así que
va a ser bienvenido seguramente. Usted es Julio César, ¿no?
Yo soy Julio César, sí.
Así, perfecto.
Perfecto, doctor. Yo le tengo que pedir, para finalizar este diálogo, su nombre completo, su especialización y su matrícula profesional.
Sí, soy el doctor Emilio Daniel Grijera.
Sí.
Soy oftalmólogo especializado, subespecializado en glaucoma, y mi matrícula profesional es 45177, matrícula nacional.
Perfecto. ¿Y dónde la encuentran las personas? ¿En qué establecimiento? ¿Dónde se desempeña, doctor?
Bueno, yo soy médico consultor del Servicio de Glaucoma del Hospital Santa Lucía. Pero debo decir que también codirigen esta campaña los doctores Alejo Peiret y la doctora María Angélica Musali.
Perfecto, justo.
Somos los tres, yo no soy el único, sí. Somos como un trío.
Perfecto, Así justo.
Y sobre todo, y además integra esto el doctor Javier Casiraghi, que es del Hospital de Clínicas. En realidad somos un cuarteto, porque él nos convive entre nosotros tres.
¿Y con quién me voy a encontrar yo en el alemán entonces? ¿Con ninguno de ustedes?
Bueno, en el hospital alemán está el doctor, bueno, yo no sé si en este momento es el jefe, pero está el doctor Iribarren.
Perfecto.
No es especialista en glaucoma, pero sabe de glaucoma tanto como nosotros.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación y este espacio queda a disposición del Centro Argentino de Oftalmología, CAO.
Bueno, hay que remarcar que esto es el viernes de la semana.
Exacto,
que viene.
Exacto, sí, yo lo voy a...
Una vez más, para que todo el mundo lo recuerde, sí.
Yo voy a finalizar el programa recordándolo. Doctor, le agradezco esta comunicación, que tenga usted un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Julio César, y también a Miguel. De Acreditados es un programa tan importante para la salud.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Y seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros 4300-0114-5031-9801 y ahora con mucha satisfacción vamos a recibir a un músico. Generalmente, ¿no? Siempre cuando estamos en materia de músicos tenemos una guitarra, un piano, ¿no es cierto? Pero vamos a recibir a un músico que ejecuta el trombón. Estamos en comunicación con Cristian Alderete. Muy buenos días, Cristian. Julio Garcelorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buen día. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Y bueno, poder contarle a la gente un poco sobre nuestra actividad y sobre estos conciertos hermosos que se vienen.
Perfecto. Bueno, como yo te dije la presentación, vos sos un músico que ejecuta el trombón. El trombón es un instrumento de viento. Vamos a guiar a las personas para que lo tengan presente, ¿no es cierto?
Exactamente.
Es metálico el trombón.
Exactamente, es un instrumento de metal, tiene una particularidad, en este caso trombón a vara,
sí.
Que no tiene pistones, no tiene llaves, no tiene botoncitos que se accionan para seguir ayudando a la gente que se da una imagen, y tiene una trayectoria, digamos, del aire, que es un cañito, que hace una curva hacia adelante, y uno puede hacer que esa vara se extienda hacia adelante o se encoja, y esa es una de las herramientas con las cuales buscamos la variación del sonido, ¿no? Aparte de la velocidad del aire que hacemos correr dentro del instrumento.
Acá...
Que es la campana.
Acá tengo un mensaje, Rosario de Belgrano, dice, el trombón es el típico instrumento de las bandas de los circos. es verdad, ¿no? Viene...
Me gusta. Vos sabés que hay algo muy lindo con el trombón porque tiene su origen allá muy lejos en la historia de la música clásica en Europa, pero también tiene un vínculo con la música popular muy arraigado, como bien dice aquí el oyente, con la música circense, pero también en el ámbito del jazz es uno de los
claro, que no en el jazz sí, es un invitado permanente. Y el trombón también, viste cuando hay formaciones de bandas municipales o incluso bandas militares, está muy presente también.
Muy presente en ese tipo de formaciones, también en géneros más acá, en géneros como el reggae,
sí.
En la salsa. Por eso digo, a veces nos asocian con sonidos por ahí solamente los sonidos más fuertes, ¿no? Más brillantes, o en estas posibilidades sonoras que tiene el trombón muy particular, que es el grisado, esta cosa de ir de un sonido agudo a un sonido grave.
Claro, sí, yo tengo presente, a ver si estoy equivocado, en materia de jazz el trombón es tirando a grave, ¿no? Y en otros géneros es como muy rápido y muy alegre, ¿no? El mismo instrumento tiene esa versatilidad.
Sí, cabe la oportunidad para destacar que el trombón, porque a veces la gente por cómo suena la onomatopeya, digamos, de la palabra, creen que es la tuba, ¿viste?
No, la tuba no, la tuba es como una trompeta ancha, gorda,
enrugada. Claro, es el bajo de los vientos, claro, la tuba. Es el bajo de los vientos. El trombón no es el bajo de los vientos. De hecho, se escribe en un registro que en muchas partes, sobre todo en las cuestiones del repertorio de ópera, tiene el mismo registro que un barítono, que un tenor.
Claro.
Es una voz masculina.
Bueno, y vos, Cristian, tenés una trayectoria muy importante, ¿no? Y junto a este instrumento, integrás una formación que es orgullo para toda la cultura nacional. Es contanos a todos nosotros.
Bueno, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, es uno de los organismos estables, de la Dirección Nacional de Organismos Estables, y bueno, desde hace 70 y pico de años es un espacio donde las personas con discapacidad visual pueden desarrollarse, no solo profesionalmente, sino también como en todo, digamos, lo que implica tener un trabajo digno, y bueno, y desde ese lugar también poder tener una importante labor artística, pero también social, didáctica, pedagógica, llevando adelante cuestiones como, digamos, conceptos como la inclusión, ¿no? como la igualdad, y la música como gran puente para poder llevar adelante esta bandera, ¿no?
Bueno, yo quiero compartir con vos y con la audiencia, ¿no? En una oportunidad estuve en el ámbito de ensayo de ustedes, y bueno, estuve ahí ubicado, en un costado, ¿no? Una vez traspasado la puerta de ingreso, ¿no? Ese espacio grande, y bueno, y veía que llegaban los integrantes de la formación, y obviamente, ¿no? De una manera que denotaba su condición, ¿no? De discapacitado visual, ¿no es cierto? ¿No?
Ajá, sí.
Y me quedé maravillado, porque una vez que estaban todos ubicados en sus distintas posiciones, ¿no es cierto? Y el maestro ahí, ¿no? Dio arranque al ensayo, el arte superó toda la limitación, ¿eh? La impresión que me quedó a mí como espectador, no había ahí los que estaban ensayando, los músicos, no había ninguna persona con limitación alguna. El arte indudablemente los elevaba a todos en forma unánime. Es increíble.
Qué apreciación tan rica, porque de alguna manera describe lo que nosotros encontramos en un espacio como la banda y de alguna manera queremos compartir con la gente, ¿no? Porque siempre tenemos, más allá de una discapacidad, siempre hay diferentes elementos con los cuales, o situaciones o momentos de la vida, con los cuales uno se puede sentir apartado de la cuestión colectiva, ¿no?
Pero insisto, el arte los elevaba a todos, y quiero hacer una asociación que quiero compartir con vos para que la compartas con tus compañeros. Tuve la oportunidad de presenciar las últimas presentaciones del maestro Alberto Castillo, ¿no? En un local en San Telmo. Y bueno, yo me sentaba adelante y ya me reconocía. Vos venís siempre a escucharme, siempre estás en la misma mesa, ¿no? Y con esa forma de hablar, ¿no? Y yo lo vi ingresar al establecimiento, y era un señor grande, ¿no es cierto? Que incluso se valía de la ayuda de un familiar para ingresar al local, ¿no? Tenía esa limitación. Uh-huh. Pero cuando pisaba el escenario era Superman. O sea que tengo las dos visiones así muy parecidas, ¿no? De Castillo, con el arte, era Superman en el escenario, no era la persona, ¿no?, con la movilidad reducida ingresando. Pisaba, ¿no? Desplegaba arte y era Superman. Bueno, y ustedes también, porque los vi llegar de a poquito, despacito, y cuando empezó el ensayo, sí, con esa fuerza, eran todos Superman.
Bueno, la verdad que es un honor la analogía con semejante artista y que nos ha dejado un legado musical, cultural tan importante, ¿no? Así que te agradezco mucho. Y trasladando un poco esto que vos mencionás, me parece que es importante también que cada persona pueda encontrar,
exacto, su ámbito de desarrollo,
costado, claro, tanto el costado que todos necesitamos en algún momento una ayuda, un apoyo, todos y todas, y también podemos encontrar nuestro lugarcito donde ser el Superman o la Supergirl para poder brindar desde lo que nos gusta hacer, ¿no? Cada uno desde sus elecciones.
Perfecto. Bueno, empieza la temporada 2023. ¿Cuándo es, Lena, la apertura y cómo sigue?
Bueno, este sábado, hoy mismo,
arrancamos
en la ciudad de Florida. Ahí vamos a estar a las 20 horas puntual con un repertorio de un enorme compositor como lo es George Gershwin.
Sí.
Vamos a hacer un repertorio con tres obras muy emblemáticas de él, con nuestro solista de piano destacándose en Rhapsody in Blue, también una adaptación para banda de Un Americano País. Y bueno, estas obras también las estaremos llevando al hermoso espacio como lo es el CCK el día miércoles 28 también a las 20 horas. Así que bueno, a todos quienes gusten, quienes estén en provincia, pueden acercarse hoy, sábado, allí en Florida a las 20 horas, o ya ir programando. Es un muy lindo lugar, la sala emblemática de Buenos Aires y de Argentina, les diría, la sala de conciertos del CCK, el día miércoles 26, ¿dije bien?
Sí, perfecto. Yo voy a cerrar este diálogo, Cristian, saludos a todo el equipo, pero escucha atentamente porque voy a pasar con precisión los datos. Hoy, 15 de abril, 20 horas, en el auditorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Estanislao del Campo, 1546, Florida Oeste, provincia de Buenos Aires, se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos con su concierto de apertura del ciclo 2023. Esa es la de hoy, ¿correcto?
Exactamente.
Y nos vamos en el tiempo. Atención, 26 de abril, 20 horas, Auditorio Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, concierto en el CCK, y el programa, atención, el programa es muy, pero muy variado, ¿eh? Gershwin de vuelta, y el director principal invitado en nuestra ocasión va a ser Agustín Toccalini. ¿Listo? ¿Es así?
Exactamente.
Perfecto.
Te agrego que el día del concierto en el CCK tendremos la presencia, la voz invitada de Ligia Piro.
Mira vos.
En una hermosa canción también de Gershwin, así que, perfecto. Bueno, va a ser una fiesta realmente de los sonidos, y a donde esperamos que el público
acompañe, obviamente, con esta propuesta de jerarquía. Un orgullo nacional, la única agrupación musical de su tipo a nivel planetario, vamos a destacarlo. Es un orgullo de la cultura nacional la existencia de esta Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que tiene un nombre muy importante, ¿no? Rinde memoria.
Exactamente, a su fundador. Quien tuvo aquella idea, pero no solo de fundar la banda, sino de formar a los primeros integrantes, o sea, una idea integral, y también, como un poco fue el eje de esta conversación, dando un ejemplo de que cuando tenés una idea para mejorar y para hacer un aporte a la sociedad, es solo cuestión de poner manos a la obra, y eso es posible. Así fue el deseo, la voluntad y la concreción de don Pascual, el maestro Pascual Grisolía, que por esa razón hoy la banda tiene su nombre,
¿cierto? Pascual Grisolía, ¿no? Recordémoslo, 1939, mientras el mundo empezaba la Segunda Guerra Mundial, este hombre, ¿no? Este hombre de la cultura inició una escuela de instrumentos de viento en el ámbito del Patronato Nacional de Ciegos. Qué visión, ¿eh? Qué visión.
Absolutamente. Increíble. Y qué buena analogía, o qué buen paralelismo histórico que sirve, porque me parece que sobre todo en estos tiempos donde sí, otra vez la sombra de la guerra a nivel mundial nos vuelve a teñir las noticias, qué importante que es que podamos encontrar en la semilla de la cultura la refundación de la idea de la paz, de poder encontrar una forma de convivir, y de que todos tengamos un lugarcito, ¿no? Así que el arte siempre nos propone eso.
Perfecto. Te mando un gran abrazo, y como sé que sos deportista, tenés que salir rajando para el entrenamiento.
pero, ¿qué? Qué bien informado que está.
Así que un gran abrazo y obviamente los voy a ir a ver. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, agradecido. Si me permitís también invitar a la gente a que busque la Banda Sinfónica Nacional de Teos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y así se pueden ir enterando de cada uno de los conciertos. Perfecto. Muy agradecido, fundamental la tarea de la difusión para que nuestra música pueda llegar a la gente y la gente pueda llegar a nuestros conciertos. Así que enormemente agradecido.
No, como argentino, el agradecido soy yo. Un gran abrazo y mi saludo y reconocimiento a todos los integrantes de la formación.
Un fuerte abrazo. Hasta prontito.
Adiós. Without me, 'cause
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece mucha, pero mucha información en materia gastronómica. De hecho, tendríamos que tener un programa, un ciclo específico, porque entre lugares, propuestas, productos que se lanzan, hay mucha información para compartir. Pero indudablemente este fin de semana la noticia gastronómica pasa por la segunda edición de la Feria MAPA. Y estamos en comunicación con Héctor Gato, subsecretario de Políticas Gastronómicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Héctor, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, buenos días a vos, a toda la audiencia. Muchas gracias por llamarnos y permitir contar acerca de este mercado argentino de productos y productores agroalimentarios, segunda edición, donde ponemos el foco en esta feria en los productores de alimentos que alimentan a la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Buenos Aires es una ciudad que tiene por día un consumo de 15 millones de raciones de comida. Sí. Cuando digo esto es desayuno, almuerzo, merienda y cena, 15 millones de veces se come en la ciudad, de los cuales la ciudad produce cero de lo que consume.
Bueno, ahí yo no estoy tan de acuerdo, disculpame, porque algunas macetitas tenemos nosotros acá. ¿Viste?
Ah, fue lo mismo que me dijo una señora en una charla, cuando yo decía
y de
eso.
Hecho, y de hecho, vos lo sabés por tu función, ¿no?, específica. Tenemos el distrito de vino donde se hizo una vendimia recientemente, o sea que algo producimos.
No fue una vendimia, fue una fiesta de la vendimia.
Sí, hay viñedos, ¿eh?
No, bueno, hay en unos patios, pero no. Sí. O sea, el 99.9%
sí, estamos de acuerdo, 99 viene de afuera de los límites de la ciudad.
Por eso, cuando dije esto en una charla, una señora me movía la cabeza, me decía que no. Y yo dije, señora, ¿pero por qué me dice que no? No, pues yo en mi balcón tengo tomatitos cherry. Bueno.
Tiene razón. A ver, no es la única, ¿eh?
No, si por eso te digo, Julio.
Son muchos los que tienen tomatitos cherry.
Son muchos, pero que es el 0.01% de lo que comemos.
Seguro.
De lo que come la ciudad de Buenos Aires, el 99.9% viene de afuera. Sí. Y la particularidad de la Argentina es que es un país casi autosuficiente alimentario.
Claro.
Corea, por ejemplo, necesita importar la mitad de los productos que consume. La Argentina y Buenos Aires, esa necesidad se da en cuatro alimentos básicos. Todo el resto se produce en el país. Estos cuatro alimentos, recién me acabo de tomar un café con leche, el café viene importado necesariamente. En Pascua comimos huevos de Pascua, el cacao viene de afuera, el que come banana y el que come salmón.
Bueno, pero son dos productos, el café y el cacao, vamos a decir, son dos productos regulados internacionalmente por una, ¿no? Por una, ¿cómo se llama? Por un organismo, ¿no? No es tan fácil.
Sí, sí.
Salta podría producir café, ¿viste? Pero
Salta produce café, pero no, sí. Pero en muy baja escala. Por eso, pero de la dieta común de un porteño o de cualquier dieta de un porteño, necesariamente se importa estos cuatro productos. Exacto. Todo el resto se produce en la Argentina.
Así es. Bueno, empezó el debate, ¿eh? Ya tengo mensajes acá de los oyentes. Roberto de Barraca, díganle a Gato que cerca de mi casa hay una fábrica de alfajores. Tiene razón.
No. Pero por eso, fábrica sí, eso es procesamiento. Yo lo que dije es que no nace
tengo
de
varios,
la tierra.
Sí, tengo varios.
Pero Julio, pero quiero ser claro en mi concepto. Yo no digo que no haya procesamiento. Claramente hay destilerías de China, hay fábrica de chocolate. Lo que estoy diciendo es que no sale de la tierra, de la ciudad, salvo en esas macetas.
Sí.
Digo, el producto, la materia prima, necesariamente viene de alguna de las 23 provincias. Y todo eso es MAPA. MAPA, hay 370 productores con 7.000 productos de las 23 provincias de Argentina productoras de alimento. La ciudad de Buenos Aires procesa mucho ese alimento y bienvenido sea. Lo que acá estamos poniendo el foco es en el producto que sale de la tierra, ese alimento, esa materia prima, como pueden ser pistachos, nueces, manzanas, carnes, lácteos, quesos, dulce de leche, destilados, sidra, lo que se les ocurra.
Cervezas.
Está en MAPA.
Cervezas.
Sí, cervezas, por eso, todo eso está en MAPA.
Sí.
Y nada de eso sale o crece en la ciudad de Buenos Aires. Después puede haber procesamiento, claramente, fábrica de alfajores, sin duda.
Perfecto. Claro. Héctor, sigamos porque es muy interesante. Estás al tanto, ¿no?, la repercusión de esta segunda edición de MAPA. Ya la primera había gustado y mucha gente se quedó con las ganas de pasar o volver, ¿no? Y esta segunda edición arrancó arriba, ¿no? De hecho, son muchas las personas que, ¿no?, que se vuelven a anotar para poder ingresar. Porque hay un sistema que tiene que ver con el respeto de la capacidad, del cupo de asistencia. Las personas tienen que, ¿no es cierto?, anotarse. ¿Es así, Héctor?
La entrada es gratuita.
Exacto.
El tema es que la capacidad del predio es limitada.
Bien.
Resiste unas, creo que si no me equivoco, 10.000 personas, perdón si tiro mal el número, 10.000 personas de manera simultánea. Entonces, eso es que requiere que se entre un sistema y se saquen entradas de manera gratuita.
Es turno de ingreso, es. No es entrada.
Exactamente.
Es turno de ingreso.
Turno de ingreso. Entonces, eso es lo que es. Lo que también ocurre es que al ser gratuito, alguna gente reserva esa entrada y después no va.
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que las personas que están ahí en la puerta
van regulando el ingreso.
Claro.
Si va alguien que no sacó turno, pero hay margen de ingreso, pasan.
Exactamente, es así.
Sí,
por eso se preregistra por el horario.
Perfecto.
Entonces, hacemos esto por una cuestión de que tampoco queremos que haya 5 cuadras de fila afuera esperando que está fresco y no poder entrar, entonces por eso se preacredita.
Perfecto, sí, ese turno de ingreso me parece un buen sistema. 30 puestos de gastronomía donde uno se puede encontrar con los chefs o con sus equipos importantes chefs. Hay espacio propio de intercambio de información y áreas de capacitación, o sea que hay conferencias, hay talleres de cocina. También hay un espacio de ronda de negocios, ¿no es así, Héctor?
Exacto. Más que un espacio de ronda de negocios, toda la feria es un momento de negocio entre el productor, que hacemos un esfuerzo logístico gigantesco para que puedan venir 370 productores de las 23 provincias. Invitamos también un mailing que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con todos los restaurantes. Venimos trabajando hace 8 años para que Buenos Aires sea capital gastronómica.
Así es.
Con esos restaurantes los invitamos a todos para que puedan conocer a estos productores. Ya en MAPA anterior tenemos casos, muchísimos casos, de restaurantes que conocieron a sus proveedores. Por ejemplo, un restaurante de San Telmo consiguió su proveedor de huevos ahí en la feria, otro un proveedor de quesos. Entonces, lo que estamos viendo es que se generan estos momentos, no solo de la venta y compra en el momento de la feria, sino que quedan los vínculos entre los restaurantes y los productores.
Perfecto.
¿Por qué? Porque para ser una capital gastronómica se hace falta tres patas fundamentales. Ambientación, servicio, que eso puede poner la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos restaurantes ambientados espectacularmente con una calidad de servicio también internacional. Pero lo que no produce, como decía al principio, la ciudad es los productores o los productos. Por eso esta feria es tan importante para la gastronomía de la ciudad de Buenos Aires. Y también para los consumidores, porque recordemos que una familia tipo, el 50% del consumo del gasto de una familia tipo se va en alimentos. todo lo que sea desayuno, almuerzo, merienda o cena, y también esparcimiento, es lo que gasta la mitad de lo que gasta un presupuesto familiar. Entonces, tener más variedad de productores o de productos mejora la capacidad de compra de ese presupuesto. Todo eso es MAPA en un mismo momento, en un mismo lugar.
Vamos a compartir un textual del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ayer recorrió, ¿no?, la primera jornada de la segunda edición de la Feria MAPA. Unir al sector gastronómico con productores de todo el país es un paso adelante para todos los que queremos generar empleo. Así lo manifestó Horacio Rodríguez Larreta, que ayer es la primera vez que percibí que tenía frío, porque se puso una campera de cuero. Siempre está como con camisas.
Ya que lo citás a Horacio que también tiene un discurso federal, sí. Habla de que uno de los pilares importantes para la generación de riqueza en el futuro, es algo que venimos trabajando con él, que es poner un producto argentino en cada plato de comida del mundo.
Perfecto.
Si en la ciudad de Buenos Aires se comen 15 millones de platos, en el mundo se comen 15 mil millones de platos por día.
Y ahí está el objetivo que tenemos que alcanzar como país para generar riqueza.
Bueno, pero por eso lo que te digo es, hoy la Argentina promedio...
Sí.
Hoy la Argentina promedio vende los alimentos al mundo a 60 centavos de dólar, ¿está bien? El kilo.
¿No es poquito eso?
A ver, no sé, sí, conozco, se
no
miden...
Sé, no sé, capaz que es un gran valor, no sé.
Cuando se mide la tonelada de soja, sí, está en $550 la tonelada. Dividido 1000 por kilo, eso da 55 sí, centavos de dólar. Si pensamos algo, España llega a vender, o los compradores del mundo llegan a pagar, por ejemplo, en el jamón crudo 5J, sí, certificado pata negra, $500 el kilo.
Ah, tenía razón yo, 60 centavos era poco.
Bueno, pero eso es lo que hoy la Argentina vende promedio, sí, los alimentos al mundo.
Sí, sí.
Entonces lo que estamos postulando, que en 4 años deberíamos duplicar el valor promedio de la venta de alimentos, pasar de 60 centavos de dólar a $1.20.
Sí.
Por ejemplo, el maíz está en 30 centavos de dólar el kilo.
Sí.
El pochoclo está en $10 el kilo. O sea, si el maíz que tenemos lo transformamos en pochoclo, es otro maíz y otra cosa. Pero ya, eso es MAPA.
Es
pensar en productos terminados, finalizados, procesando en la Argentina, como decía este señor de los alfajores.
Sí.
Una cosa es exportar trigo, otra cosa es exportar alfajores.
Y tengo más mensajes. Acá Rosa de Balvanera le pregunta al funcionario que está hablando, mirá la señora Rosa, qué correcta, ¿cómo hace para anotarse para poder ir? Quiere la explicación tuya, Héctor, la señora.
Está en el Instagram, sí, de BA Capital Gastronómica, sí, ahí está el formulario para poder anotarse, o busca también MAPA, MAPA, entradas, y ahí se puede registrar.
Perfecto. Yo te mando un gran abrazo, me voy a dar una vuelta, me invitó tu equipo, tengo que ir. Vamos a hacer una conversación, vamos a establecer un diálogo. Hoy puntualmente fue Feria MAPA, pero quiero hacer un raconto, una evolución, ¿no?, de todas las políticas y los logros que se alcanzaron. Buenos Aires, capital gastronómica, ¿no? Así
sí,
para que la gente sepa, ¿no?, cómo arrancó el proyecto, ¿no?, qué se fue haciendo y qué fue lo que se logró hasta el momento, que sé que es mucho.
Bueno, esto empezó hace 8 años, después de una posibilidad que tuve de también de conocer Lima y ver cómo Lima tiene 5 millones de turistas internacionales,
eso,
y el motivo mayor de visita.
Lo dejamos acá y te voy a convocar nuevamente, ¿te parece?
Perfecto, ahí contamos todo el raconto.
Hacemos una nota específica de toda la evolución de este proyecto que me parece muy interesante.
Buenísimo. Buenos días a todos y a los que vayan ahí, los esperamos.
Felicitaciones a vos y a tu equipo, ¿no?, por este gran éxito que es la segunda edición de Feria MAPA, y en los grupos y en las redes sociales especializadas de gastronomía dicen que tiene que ser todo esto de forma permanente, un espacio permanente de intercambio. A tener en cuenta.
Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Gran abrazo.
Chao, chao.
Buenos días.
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y hoy vamos a estar hablando de un establecimiento que ya tiene 10 locales ubicados tanto en Argentina como en Milán y en Barcelona. Este establecimiento con sus 10 locales surgió, atención, de la tarea conjunta de tres amigos, ¿no? Hernando Lagos, Urbano Ratazzi y Eduardo Tesaires, ¿no? Y estábamos hablando nada más ni nada menos que de Piva, ¿no? Piva que se caracteriza, ¿no?, por ofrecer cerveza artesanal de calidad premium en forma indiscutida, ¿no?, y un formato de fast food que llama poderosamente la atención. Muy buenos días, Eduardo, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Julio?
Gracias por esta comunicación. ¿Cómo surgió Piva?
¿Eh? Bueno, ahí contabas un poquito, nosotros arrancamos en el 2016,
¿sí?,
en pleno auge de la cerveza artesanal.
Así es.
Y bueno, nosotros ya teníamos experiencia porque nos juntábamos entre nosotros a cocinar cerveza. Y bueno, quisimos llevar una propuesta diferenciada, entonces no queríamos caer en lo que era una hamburguesería, cosas fritas y demás. Entonces decidimos acompañar esta propuesta, llevar este modelo en formato gourmet, pero fast food, ¿no? Entonces que vos puedas disfrutar de productos súper exclusivos, pero al paso, de manera descontracturada, sin el uso de cubiertos, en ¿sí? locales que están muy orientados a lo que es el disfrute y de tener una experiencia en el exterior, ¿no? Bueno. Locales chicos, con veredas grandes, con espacio de plazas para poder disfrutar tanto de una buena cerveza como de un buen plato de comidas, pero así en formato de pinchos exclusivamente.
Bueno, yo te comento, particularmente nunca estuve la experiencia, ¿no?, de ser visitante de Piva. La gente que conozco sí, ¿no? Y realmente todos me dicen lo mismo. Es distinto, ¿no? Es distinto, tenés que ir, ¿no? La propuesta es distinta. Y es verdad, ustedes se caracterizan por los comentarios que tengo y por la información que manejo. Su propuesta de gastronomía es de alta calidad.
Sí, sí, la verdad que fue uno de los objetivos principales en su momento, que hoy es socio nuestro en el local de Barcelona, Daniel Tolosa, que es un chef súper reconocido. Sí. A él le llevamos la idea de los pinchos y él desarrolló el producto. Tenemos pinchos de salmón, con pinchos de atún rojo, de langostinos con ananá, un mix bastante original, en donde todos los productos son de super calidad y están pensados también para maridar con nuestras cervezas, ¿no?
Claro, que esa es la otra pata de Piva, porque ustedes tienen una amplia variedad de cervezas.
Sí, tal cual. La verdad que al principio, cuando arrancamos, nosotros teníamos una cerveza nuestra y después teníamos cervezas de las principales marcas importantes, sí, que en ese momento estaban surgiendo. Y la verdad que el mix cerveza y pincho fue un boom. Crecimos rápido, de repente nos encontramos que ya en el 2019 teníamos 4 o 5 locales y que estábamos vendiendo un montón de cerveza de buenas marcas de terceros, y decidimos ahí montar nuestra propia fábrica.
Perfecto.
La verdad que fue una buena idea, también asesorados por un capo de la cerveza artesanal que hoy es referente en la industria. En ese momento él era un joven con proyección, pero hoy se convirtió en un referente, que es Hernán Castellani.
Sí, sí.
Tiene su propia marca de cerveza, él hace cervezas de otro tipo, muy muy sofisticadas,
vinculadas.
Y bueno, y con él hicimos todo lo que es el proyecto de nuestra cervecería. Él armó las recetas que perduran hasta el día de hoy. Nosotros tenemos, la verdad que hacemos, tenemos 5 cervezas clásicas que son las que más se venden: la Honey, la Golden,
la
IPA, la Scottish, por supuesto. Y vamos rotando una cerveza que hacemos especial según la temporada.
Pero la cerveza de ustedes es tirada, no viene envasada.
viene, nosotros el formato es tirada principalmente. Exacto. Y enlatamos también.
Ah, no sabía, ¿no? Tenemos... Bueno, perfecto, ¿no?
Sí.
Pensé que despachaban los locales solamente.
No, los locales, y ahora estamos empezando con este proyecto de, vender a nivel mayorista nuestras cervezas en diferentes puntos de venta.
Mensaje de un oyente, Federico de Recoleta, habla de los condimentos. Como, no, nunca estuve en Piva, no sé de qué. ¿Qué hay? ¿Tienen un rasgo distintivo en materia de condimentos ustedes?
No, bueno, cada pincho tiene su salsa.
Gracias, Federico.
Está pensada, el langostino tiene una salsa de curry picante, esto viene, o sea, con un chutney de manzana.
Buen dato, ¿verdad? Entonces.
Ahí es donde nosotros hacemos mucha distinción a la calidad y a la diferenciación que tenemos del resto de la competencia. Perfecto. ¿No? O sea, el producto súper cuidado. Daniel fue capitán del equipo argentino en el Bocuse d'Or, que es el mundial de cocina en Francia. O sea, tiene un nivel de conocimiento a nivel gastronómico que potencia y que lleva la propuesta verdaderamente a un nivel superior, ¿no?
Perfecto. Que, o sea, este oyente, muy oyente que se contactó debe ser habitué, porque lo tiene bastante claro esto. ¿Eh? Perfecto. ¿Cómo hace la gente para contactarlos, para conocer las ubicaciones, para conocer los productos, redes sociales? ¿Cómo es?
Sí, tenemos nuestra página web, que ahí está toda la información, www.piva.com.ar.
Sí.
En Instagram somos @pivastreetgourmet. Y ahí podés encontrar toda la ubicación, toda la información de nuestros
productos. Bueno, acá te cuento, Eduardo, estoy recibiendo mensajes, ¿no?, de Piva, y son todos mensajes más que positivos, ¿eh? Son todas experiencias, todas experiencias así gratas por los comentarios que recibo acá, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad que estamos todo el día trabajando para que la experiencia sea completa, ¿no? Una experiencia sensorial en donde pues te sientas en tu casa, llegas, que te reciban bien, que el producto esté acorde a las expectativas, que siempre supere en realidad las expectativas del cliente, y que cuando vengas quieras volver, ¿no?
Perfecto.
Es eso.
Vamos a ir y vamos a volver, entonces.
Bueno, esperamos, queremos que pruebes nuestros pinchos.
Perfecto.
Así que te esperamos en cualquiera de nuestros locales.
Allí estaré. ¿Tienen prevista una apertura próximamente?
Bueno, ahora estamos por abrir en el barrio Chigo, en el barrio chino.
Bien.
Es una franquicia. Estamos charlando también ya a nivel internacional para seguir expandiéndonos en Uruguay,
perfecto,
en Chile.
Bueno, voy a estar atento, voy a estar atento y los voy a volver a contactar, ¿te parece?
Cuando quieras. Un gustazo el llamado, muchas gracias.
No, gracias a vos y saludos y felicitaciones a todo el equipo de Piva.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias.
Muy amable. Buen fin de semana.
Igualmente.
En segmento Bebidas en Acreditados, y con mucha satisfacción y alegría recibimos a Claudia Piedrabuena, atención, referente indiscutido de Bodegas Echart, y una persona muy muy querida y apreciada, ¿no?, en todo lo que es el mundo de las bebidas, en el mundo de la capacitación sobre bebidas. Claudia, muy buenos días. Julio te saluda.
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Buen día.
Gracias por esta comunicación. Obviamente, hoy es un programa con mucha información, pero el Día del Malbec tenía que estar presente. Y me pareció un justo homenaje, ¿no?, al Malbec de la provincia de Salta, el Malbec que ofrece la bodega Echart.
Sí, la verdad que estamos, bueno, muy contentos cuando llega esta época de celebrar juntos a la industria un día tan importante para Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Que es nuestra cepa emblema.
El Día del Malbec es el 17 de abril, ¿no? Nos conocemos los excelentes exponentes de Malbec que ofrece la República Argentina en Mendoza, ¿no? Podemos hablar horas, ¿no?, de los premios que cosechan, de los reconocimientos, pero a mí me gusta, ¿eh? No sé por qué, debo tener así una vida pasada vinculada a la provincia de Salta. A mí me gusta estar cerca de los productos de Salta.
Y mira, el noroeste argentino nos brinda mucho producto realmente muy muy exquisito, ¿no? Sobre todo la provincia de Salta con la región de Cafayate, que da un entorno desde el ambiente, digamos, que sí, promueve un desarrollo y maduración de la vid muy especial, y los vinos son sabrosos, son intensos, profundos, muy ricos en
bueno,
sabor.
Indudablemente esto debe ser así porque, ¿no?, la bodega Echar, ¿no?, que es la que ofrece productos de la provincia de Salta a todo el mundo, ya cuenta con más de 500 premios y reconocimientos internacionales, así que,
¿eh? Y es una bodega histórica que hemos desarrollado mucho vino y lo hacemos hoy en día. La producción es muy grande, tenemos más de 400 hectáreas en producción, con una línea muy amplia de productos, ¿no? Y en las líneas de alta gama estamos reconocidos a nivel internacional y en el mercado argentino, o sea, el doméstico también.
Sí, sí, bueno, acá tengo entendido, según la información que manejo, Claudia, que Bodega Echar coloca sus productos en 30 países, ¿no?
Sí, sí, exportamos al mundo. Hoy en día nuestros principales compradores son Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, entre otros tantos, ¿no? Pero bueno, estamos en muchos mercados, Sudamérica también, así que felices.
No, perfecto, perfecto, muy bueno para el país, muy bueno para ustedes, muy bueno para no todos los trabajadores del establecimiento. A ver, en tu carácter de reconocida especialista y docente, ¿qué características tiene un Malbec de Cafayate?
El Malbec es una variedad que brinda vinos muy frescos.
Sí.
Cuando hablamos de frescura en los vinos, hablamos de que tengan el carácter frutal.
Perfecto.
Y el carácter frutal es que se exprese justamente el racimo de uva en el vino, ¿viste?
Sí, sí.
Y eso es común en la variedad Malbec para todos los vinos. Y en Salta, gracias a la insolación, a las temperaturas medias elevadas durante toda la etapa en que el racimo tiene que madurar, adquiere, además de este perfil jugoso y fresco que contamos, notas como más complejas en cuanto a aromas, tiene notas más especiadas, mucho cuerpo, entonces termina siendo un vino muy elegante, complejo, que lo podemos disfrutar en cualquier momento del día y acompañando la comida que más nos guste.
Perfecto.
La realidad es eso, que nos da muchísima versatilidad.
Muy bien. Bueno, entonces está todo dicho, ¿no? Día del Malbec, 17 de abril, la Argentina ofrece muchos valiosos exponentes, pero si no lo conocen, atención, pongan su mirada en este Malbec de la provincia de Salta. Claudia, obviamente el 17 te voy a mandar un mensaje para saludarte. Yo te agradezco tu participación.
Yo te voy a acercar unos Cafayate Terroir de altura, Malbec, y unas líneas reserva para que pruebes.
Ah, buenísimo.
Y las degustes.
Perfecto.
Y las disfrutes en esta semana.
Bueno, vamos a compartirlas con el equipo de acreditados. Te mando un gran beso, agradezco siempre tu buena predisposición. Y este espacio está a tu disposición para difundir todo lo que sea, ¿no?, contenido sobre bebidas.
Muchísimas gracias. Quedamos en contacto.
Gracias.
Buen fin de semana y gracias por el llamado, ¿sí?
Buen fin de semana, disfrutar.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Estamos en el segmento de arte en acreditados por Radio Amadeus FM 91.1, segmento a cargo de Marcela Cabeza. Muy buenos días, Marcela. Quiero escuchar ya mismo este diálogo que mantuviste con el maestro Platero, el referente indiscutido, ¿no?, de esta especialidad artística en nuestro país.
Sí, muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Y sabes que estuve hablando con Juan Carlos Pallarol, que nos escucha. Nos escucha bien todos los sábados. Así que le mandamos un beso enorme.
Un gran saludo. Seguro que al maestro. Nos está escuchando.
Un gran saludo al maestro Platero argentino. Es nuestro, como yo digo. Y de ahí se lo prestamos al mundo.
Sí, sí, además, con un reconocimiento internacional, con obra en exhibición en lugares muy relevantes, fuera de la Argentina, a eso sí me refiero.
Sí, 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 totalmente. ¿Sí? En la Argentina, en el interior de la Argentina y por el mundo. Ahora ya él nos va a contar, una persona muy amena, un caballero muy simpático.
Sí, una persona de formas elegantes, ¿no? Las veces que lo pude apreciar.
¿Cómo no te escuché, perdón?
Es una persona de formas elegantes, ¿no? Las veces que lo pude apreciar a Pallarol, siempre me llamó la atención la forma elegante en la que él se conduce.
Sí, y también tiene humor, ¿eh? También tiene forma elegante, pero con un toque de humor así especial. Y que a mí no me gusta cualquier tipo de humor, pero me cayó muy bien.
¿Podemos decir que el maestro Paya es divertido también?
Sí, por lo que pude hablar y en la nota, no sé si se va a salir esa parte, pero sí.
Perfecto, bueno. Entonces, si te parece, Marcela, compartimos este audio de tu diálogo, ¿no? Marcela Cabeza dialogando con el maestro Carlos Pallarols.
Un placer, gracias.
También fue declarado ciudadano ilustre en 1986, hizo cáliz papales, también bastones presidenciales. A ver si me escucha, Carlos, ¿me estás escuchando?
Te estoy escuchando.
Ah, bueno, muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ay, tengo el atrevimiento de tutearte. Perdón.
Y si no, ¿cómo me vas a tutear? ¿Me vas a putear?
No, 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 no. De ninguna manera. No, no, para nada. Bueno, Juan Carlos, no sé si oíste mi presentación. Te agradezco que me des la nota. Para mí es muy importante porque te admiro muchísimo, como la mayoría de los argentinos y en el mundo también. Y quiero que me empieces contando, porque vos venís de una familia de orfebres desde el año... Era tu abuelo, tu papá y vos, ¿no? Y después, obviamente, tus hijos también siguen.
No, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos.
Ah, ¿también?
Pero antes de mi papá y de mi abuelo estaba mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el padre de mi tatarabuelo y mi chosno.
Ah. O sea,
yo soy la sexta generación.
La sexta generación.
Trabajamos en este oficio, sí.
Pero
era muy común antes, ¿eh?
Claro, desde el 1750.
Exactamente.
Ahí lo tenía anotado y bueno. Y a mí me gustaría que me cuentes cómo fue la historia de las Rosas de la Paz.
Bueno, la historia de las Rosas de la Paz es una historia que surge de una historia anterior, de las rosas que yo hacía habitualmente para mis clientes, que yo se la vi hacer a mi abuelo, la primera, y después del año 82, después de la guerra de Malvinas, yo es cuando tengo toda la experiencia linda y triste a la vez por la pelea para hacer el nuevo bastón de mando, cambiar un bastón que había sido diseñado de un dictador para otro dictador, que, bueno, había un negociado atrás de todo ese bastón que se lo pagaba en su momento $14,000 cuando yo había comprado mi casa en 3.200.
Wow.
Entonces, bueno, ahí yo hago el primer homenaje a los caídos en Malvinas, incorporando a la simbología del nuevo bastón de mando tres pimpollos de cardo por las rosas del Atlántico, por las islas del Atlántico Sur.
Claro.
Ahí empiezan. Ya después empezamos a hacer algunas rosas y con balas que nos traen de Malvinas, los veteranos que habían vuelto, bueno, los familiares que no sé por qué las tenían, y también con una colaboración que me ha hecho gente de las Fuerzas Armadas, de las tres fuerzas, fuimos fundiendo balas, vainas vacías de las balas, y convirtiendo el material bélico en material de paz. Y así se hicieron las dos primeras rosas, que fueron al cementerio de San Carlos y al cementerio de Darwin, donde están los soldados argentinos.
Esto es emocionante y es un tema tan sensible para todos nosotros.
Claro, pero vos fijate qué lindo lo que conseguimos.
Sí.
La rosa que está en el cementerio de Darwin, donde están los soldados, los caídos argentinos, la llevó un oficial inglés. Y en el cementerio donde están los caídos por Inglaterra, lo llevaron las mamás de los soldados argentinos.
La verdad que es emocionante. ¿Y todo eso lo planeaste vos?
Eso yo lo planeé con un par de unos cuantos amigos me seguían, me acompañaban. Cuando hice el primer bastón de mando en el año 82, me acompañaron un montón de agentes. Después esas se multiplicaron. Hoy, cuando terminamos de trabajar con el bastón de mando, después de recorrer el país, esta vez desde el 13 de abril, seguramente trabajan más de 2-3 millones de personas. O sea, a todas las provincias. Si algún lugar nos olvidamos y nos llaman, vamos a tratar de ir.
Claro, tenés un equipo importante, ¿no?
No. Somos un grupito de... Con una mano nos alcanza para nombrar a las personas que me colaboran con eso. Después hay gente que sí, ya, por ejemplo, en el Chaco, en Corrientes, en Córdoba, en Tucumán me están esperando el 27 y el 28 de mayo. Vamos a trabajar en la Casa Histórica. Hay un grupo de personas que nos esperan con la mesa preparada, con alguna información, con volantes, como para que la gente se lleve algo, un recuerdo del día que trabajó en el bastón de mando.
¡Qué
Entonces,
lindo!
Al final son un grupo grande de gente que creemos que la patria es absolutamente necesaria y sagrada.
Tal cual, tal cual. Y más allá de eso, yo sé que vos, cuando van a visitar tu taller, dejás a la gente colaborar un poquito con lo que les estás haciendo, y eso me encanta.
Sí, yo creo que mi taller y la parte de mi casa que es museo, debe ser el primer lugar del mundo que está prohibido no tocar.
Buenísimo. A mí cuando, la verdad, no sé si fue que me contaste cuando te contacté por teléfono o lo leí en estos días, y dije, yo también quiero ir a participar.
Pero cuando uno dice, quiere decir que algo es un placer absoluto, dice, lo hice con los 5 sentidos. Y el tacto es uno de los sentidos. 5 sentidos. Entonces, ¿cómo vas a estar mirando algo como deseándolo y no vas a poder agarrarlo, no vas a poder tocarlo, acariciarlo?
Y todo el mundo se te anima porque no, por alguno por ahí dice, ay, no, a ver si lo arruino.
No. La gente ya después de tantos años se acostumbró que... Y la gente es muy respetuosa. Viste, no es que agarre y las cosas las manosea malamente, ¿no? La gente las toma con cariño, con respeto. Nos estamos reeducando.
Muy bien, sí, la verdad. Y te quería preguntar, vos tenés una filosofía de vida, por lo que estuve viendo estos días en YouTube y lo que te estuve escuchando de antes, que el amor con el trabajo, no sé, escucharte hablar es muy lindo, porque le contagias eso que llevas vos, tu amor por el trabajo, a la gente.
Sí, yo hago todo con amor, no solamente el trabajo de platero. cuando pinto, cuando hago la huerta, porque me gusta tener una huerta, ahora tengo plantadas algunas cosas acá en mi casa, en San Telmo, cuando lavo al perro, cuando hago cualquier tarea, trato de hacerlo como una diversión, hacerlo con amor, con cariño, porque si no me estoy amargando, en vez de disfrutar la vida, la estoy padeciendo, y eso no tiene ningún sentido.
Pero no
la
todo el mundo tiene esa capacidad, Juan Carlos. ¡Enseñanos!
No, hay gente que no la quiere ejercer, eso es otra cosa. Pero la vida es un don maravilloso que hay que disfrutarlo cada día, hay que festejar todos los días que estamos vivos. Uh-huh. No sabes cuándo dejar de respirar. Sí. Y eso no es nada lindo. Claro. Entonces, mientras estamos respirando, hay que hacer lo imposible para vivir cada instante, cada momento, con toda la pasión posible.
Muy bien, un placer escucharte. Cuando te contacté telefónicamente para la nota, me dijiste que, si no entendí mal, en tu terraza tenías rosas. Un rosal, muchas rosas.
Y ahora con estos frescos, se han revitalizado, no sé, yo pensé que ahora con el otoño, el invierno, no tenía más rosas hasta la primavera, es el primer año que tengo mi rosedal. Pero ahora, sobre todo las rojas, las naranjas, las amarillas...
Ah, ¿tenés de todos colores, tipo rosedal?
No. El rosedal que yo tengo acá me lo hizo Juan Comerio, un gran amigo, que fue director del Rosedal de Palermo muchos años.
Ah.
Y con él hicimos los concursos de rosas nuevas durante muchos años. Él organizaba los concursos y yo le hacía los premios para la gente que traía rosas del exterior, que después se plantaban acá en Argentina, bueno, y por eso hay tantas rosas diferentes. Pero yo debo tener unas 200 variedades.
¡Ah, me encanta! ¡Qué divino!
No, en la primavera fue realmente algo hermosísimo porque hay un sector que son todos rosas blancas. Después tenemos rosas rojas, rosas rosadas, rojas veteadas, amarillas, violetas, y hay otro sector que son solo rosas rojas.
Solo rosas rojas, dice Carlos Pallarol, orgulloso de su rosedal. ¿No es así, Marcela?
Sí, sí, sí. Tiene una variedad enorme de rosas y, bueno, todo lo hace con excelencia, ¿viste? Con alegría, sí, con amor.
Sí, transmite eso, Pallarol.
Se nota.
¿No? Sí, transmite tal cual, excelencia y alegría. Siempre lo ves así.
Excelencia y alegría, sí, sí.
Bien,
sí.
Bien predispuesto. Recordemos, ¿no?, que forma parte de un linaje de plateros, ¿no?
Uh-huh. No sé, tal cual.
Se remonta
desde el 1750, sí. Así que imagínate.
No, debe ser fascinante usar una herramienta, ¿no?, una herramienta en su labor de artesano, que es la misma herramienta que utilizó su antepasado de 1750, es una experiencia única.
Sí, 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 y ya voy a ir a visitar el taller, quiero conocer, porque también es un taller museo, ¿viste?
Claro, sí,
entonces
sí.
Tiene de todo.
Yo más o menos lo
conozco.
Contó
cosas impresionantes.
Porque en televisión había un programa donde Pallarol enseñaba a nuevas generaciones de plateros, de artesanos, y mostraban sus instalaciones. Era como viajar en el tiempo el taller de él.
Sí, sí. Ay, qué lindo. Bueno, no sabía de ese programa,
sí,
pero
sí,
ojalá lo vuelva a hacer.
Sí, lo voy a buscar, un programa muy, muy interesante. Si vos veas la cara de asombro de todos los chicos, eran jóvenes.
Claro, ¿no?, me imagino.
Y les explicaba, esto se hace así, golpeaba, fundía. Lindo programa, yo lo disfruté mucho. Dije, qué lindo estar ahí.
Ay, pásamelo si lo encontrás,
dale,
por
ti. Bueno, ¿vos cómo estás? Estuviste ahí con muchas actividades, tenés muchas notas, se viene Van Gogh, ¿puede ser?
Tengo muchas notas, el 26 de este mes, en el Central Park va a haber una movida impresionante, que hay un montón de artistas, como Eugenio Cutica, que nos invitó.
Ah, mira qué bien.
Como Emilio Fatuso, que nos invitó. Ornella también nos invitó, Díaz Vélez.
No está,
Pepa Figueroa. Sí. Sí, tenemos tantas invitaciones que no sé, vamos a ir un ratito a cada taller, porque si no se nos van a ofender.
Obvio. No, qué lindo lugar.
Yo te dije, yo voy con Julio.
Qué buen, ¿cómo se llama? Qué buen lugar ese Central Park, primero por las
características
propias.
Sí, es un laberinto, viste, lleno de artistas, la verdad que es un lugar muy especial.
Sí, la verdad que para aquellos que no lo conocen, es una deuda pendiente, hay que conocer ese lugar porque es fabuloso.
Sí, lo que pasa es que no es que puedes entrar.
No, ya sé, pero yo lo conocí en el marco de
una... Tenés que ser invitado.
Sí, pero yo lo conocí en el marco de una noche de los museos.
Ah, la noche de los museos, claro, ahí pueden tener la oportunidad de conocerlo.
Sí, ahí hice una nota, me acuerdo, hace años, y me invitaron y me fui. Y me acuerdo que me tomé los colectivos, me fui de un lado para otro de la ciudad. linda edición. Pero después ya, la noche del museo ya es fabulosa, pero después ya es inabordable, ¿viste? Tanta gente se vuelca. Pero bueno, ¿qué más?
Bueno, después tengo muchas notas pendientes de muchas inauguraciones, pero no sé si te voy a contar todo. Después el coleccionista que nos quedó pendiente,
perfecto, sí,
que también es amigo de Juan Carlos Pallarol,
sí,
y va a viajar allá a Corrientes, que no sé si voy a ir a cubrir o si vamos a ir. Me invitaron. Ojalá se dé, que tiene una galería de arte y hace mucha movida con Corrientes y Chaco, viste, algo federal, que está bueno también.
Muy bien.
Y también voy a traer algo de Nueva York en este mes o el otro.
Perfecto, o sea que hay mucha actividad en Buenos Aires.
Sí, le tenemos que mandar un beso inmenso a Eugenio Cutica, el artista plástico y escultor reconocido que ya lo tuvimos acá, que está teniendo un éxito impresionante en Sevilla, que está allá.
Perfecto.
Está exponiendo y está teniendo un éxito impresionante en Europa.
Bueno, yo voy a agradecer, estuve en la recorrida de prensa preapertura de la muestra de Emilia Gutiérrez, vos estuviste en la apertura de Emilia Gutiérrez.
Ah, sí, yo también.
En la colección Fortabat, de hecho vos tenés ahí el catálogo, muy lindo el catálogo de la muestra, ¿no? De Emilia Gutiérrez, interesante la muestra. El aporte en la galería de recortes periodísticos de la época, ¿no? Los folletos de las distintas galerías, una visión más interesante del artista y de su obra. Así que muchas gracias a las autoridades del Museo Colección Fortabat.
Y nos gracias por la invitación y la verdad que Amalita Moedo siempre nos recibe súper bien, conmigo es muy amable por todo lo que hace por la cultura.
Perfecto.
Y en este caso esta muestra que es muy muy particular, tiene unos colores medios oscuros, pero a mí me gustó mucho la pincelada.
Perfecto, bueno, dejamos acá y la próxima, no me contestás ahora, la próxima salida me contás en qué anda nuestro amigo Benito Laren, ¿te parece?
Dale.
¿Cómo hace
y la perdón
gente?
Si escuchan unos ruidos raros o unos ronquidos, porque el perro no me deja de seguir por todos lados y hasta hace esos ruidos con los ojos abiertos, así que mil perdones.
Muy bien.
Es el perro famoso de la radio.
Muy bien. Ahí roncando. Redes sociales tuyas, ¿cómo te contacta la gente?
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Bueno, a disfrutar el fin de semana.
Bueno, igualmente para vos. Un beso grande para vos, para Leo y a toda tu querida audiencia.
Muy bien. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, el próximo sábado a las 10 nos volvemos a encontrar. Soy Julio García Lorrio. Tenemos una cita. Recuerden, 21 de abril, campaña nacional del glaucoma. Acérquense para un chequeo gratuito. Ingresen en las redes sociales para ver cuál es la sede que le queda más cerca a su domicilio. 17 de abril, lunes, Día Mundial del Malbec. Mucha propuesta de Malbec en la Argentina, pero recuerde la propuesta de Bodegas Cafayate, ¿no? Disfrutar de ese Malbec salteño. Si no conocen Piva, como es mi caso, también agenden una visita a Piva. Recuerden también la importancia de ser donante, ¿no? Donante de médula ósea, es una extracción de sangre que ayuda a salvar la vida de los demás. Y hoy y mañana finaliza, hoy se puede disfrutar y mañana finaliza la segunda edición de la Feria MAPA, Productos Alimenticios Federales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los controles, Leonardo Arce, soy Julio García Lorrio y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muy buen fin de semana.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.